Vamos ya. Escucha, escucha a los caballos, idiota. Ahí están de fondo, ¿eh? Capítulo importante hoy. Hola a todos, aquí comienza el capítulo 32 de esta Season 3 en el que vamos a hablar con el creador de una de las carreras de mountain bike más duras y míticas que se ha convertido ya en una de las referencias en España. Os contaremos también cómo ha sido nuestro estreno en el mundo del gravel de competición. Vamos a hablar de las mejores aplicaciones y campos de datos IQ para los dispositivos Garmin y os vamos a contar todo lo que hemos aprendido de nuestro bikepacking de Madrid a Vitoria. Aciertos, errores y la intrahistoria de todo. Como siempre, junto a los mejores, Jota, Antonio Ortiz y Charlie de Mecan. Pues sí que no.
Acelerado, ¿eh?
Ahora es que me he dado cuenta cuando voy escuchando la música de fondo.
La caballería.
Pero ¿sabes
ha
una cosa? Que
ha habido caballería este fin de semana, ¿eh?
Joder, otra vez, claro, todos los fines de semana ya hay caballo. Que yo antes la intro como la hacía antes, ¿no? O sea, yo antes de conectarme con vosotros, como que medio la hacía y la escuchaba para que cuadrara perfecta. Pero ahora me gusta más sorprenderme a mí mismo. Digo, entro, no entra, no entra. Yo veo el parrafillo ahí que tengo escrito y a veces entra, ¿no?
Pues claro, ahí el. Improvisando, ¿no?
Como las carreras, improvisando.
No llevaba la estrategia.
Se habla mucho de la estrategia nutricional. Episodio 3x32, 8x4.
32.
Ya sabemos lo que es. Múltiplo de 4.
Múltiplo de 4.
Múltiplo de 4.
Episodio para mecenas, con lo cual, episodios para mecenas, ya sabéis que siempre la entrevista que tenemos es abierta para todo el mundo, para que todo el mundo disfrute de los entrevistados que traemos, que hoy tenemos un entrevistado muy, muy interesante, ahora le presentamos. A partir de la entrevista, pues es un episodio que vais a escuchar todos los que nos apoyéis, bien sea desde Spotify, desde iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre os decimos que os agradecemos un montón que nos... Que nos apoyéis en esas plataformas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Hace poco hicimos el episodio número 100, 100, y no hicimos ningún sorteo ni nada, así que hoy sí que tengo aquí, espérate, ojo, Charlie, me agacho y mira lo que tengo.
¿Tienes un saco o qué?
No, tengo cuatro cosas que tenía guardadas yo para ir sorteando en episodios de uno en uno. Ya sabéis que nos gusta sortear, pues, la mayor parte de los maillots que conseguimos en las carreras a las que vamos, pues nos gusta sortearlo para que la gente del BCLB o de que los mecenas del podcast pues puedan disfrutar de ellas. Así que tengo, por orden cronológico, no sé si es orden cronológico o no, maillot de Wildland, ¿vale? Wildland talla S, lo tengo aquí metido, está en la bolsa. Maillot Wildland talla S 2023. Es esto,
pero ¿vale? Guapo.
Guapo, muy guapo. Leyenda de Tartesos, voy por orden, ¿no? Voy bien. Bueno, Leyenda de Tartesos, este es de marca Ale, también talla S, aquí lo tenéis. Far West Race, carrerón también. ¿Esto de qué marca es? Ale también. Aquí lo tenéis. Talla S y maillot. Este no está en la bolsa, pero lo tengo también totalmente nuevo con etiqueta. Este de Gobic. Vuelta a Ibiza, ¿vale? Ushuaia a tope. También talla, este también, talla S, ¿vale? Son cuatro maillots talla S que vamos a sortear para cualquiera de vosotros que sois mecenas. Así que, manera de participar, la habitual. Simplemente tenéis que dejar un comentario pues en Spotify, en iVoox o en YouTube. Creo que son los tres únicos sitios donde se pueden dejar comentarios. ¿Qué pueden poner, Charlie?
Para que yo sepa que pongan la carrera que en el comentario, la carrera.
La carrera. Far West y recopilamos. Wildland, Tartesos, Far West, Vuelta a Ibiza. Como pongáis una de esas cuatro cosas, os podéis llevar ya el maillot. La semana que viene decimos quién es el ganador. Así que bueno, ahí lo tenéis. El episodio.
Pedazo.
¿Eh?
Si alguno quiere, aparte de la talla, si alguno le necesita una talla un poco mayor, que lo escriba también. Que a lo mejor
por si acaso hay suerte, ¿no? Que a lo mejor hay suerte. Pero bueno, son mayos buenos, mayos que están a estrenar y que siempre viene bien tenerlos ahí y irán posiblemente con nota de Yota, que se está quedando ya sin hacer notas porque, ojo, las que ha hecho. Que decía Charlie que ha habido caballos este fin de semana, ¿o qué?
Ha habido mucha caballería.
Y más que va a haber.
Tanto el sábado como el domingo. Ya, tú sabes, no, ya sabes que no se habla ya en vatios, se habla en caballo de vapor.
En caballo de vapor.
Un caballo de vapor son 735,5 vatios. O sea que ya son vatios.
Medio caballo de vapor no está mal, ¿eh?
Es un sprint ya considerable, a ver cuánto tiempo los aguantas.
Que pues medio caballo de vapor, por lo menos, tenemos que sacar en las próximas carreras que vienen. Y sin duda, una de las carreras a las que más ganas tenemos. Seguramente una de las carreras en las que más vamos a, no sé si divertirnos, si sufrir, si disufrir. Vamos a disufrir. Vamos a sufrir en 2024. Pues va a tener lugar el próximo fin de semana del 4 de mayo, que ya queda poquito. Parecía lejos cuando nos metimos en el lío, pero queda poquito.
No queda nada.
Vamos ahí.
No queda nada, tío. Y estoy nervioso. Y hoy tenemos aquí con nosotros al mayor responsable. Ahora le pediremos explicaciones. De haber perpetrado dicha carrera, Manolo Mayol, organizador de Gigante de Piedra, organizador de Gigante Small. Manolo, welcome to the podcast. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, Manolo.
Welcome to the paradise.
Welcome to the paradise. ¿Qué tal estás, Manolo?
Bien, bien. Sí, cansado porque vengo de desbrozaros la costa, la bajada de la senda. Y quitaros un piro que había allí en medio que os imposibilitaba el paso. Pero ahora estábamos para bajar a disfrutar.
¿Lo tenemos todo listo o qué?
Sí, bueno, más o menos. Siempre hay cosas de última hora y este año, como es una prueba UCI, pues bueno, tiene un poquito más de estrés, un poquito más de complicación.
Ahora tocaremos un poquito el tema ese y nos explicas un poco en qué consiste. Bueno, para todos aquellos que no conozcáis a Manolo, que es una institución, porque siempre que se habla de Gigante de Piedra, que es una referencia en España, se habla de Manolo, y además Manolo está muy activo últimamente, que le veo, a mí me saltan notificaciones de Manolo, está emitiendo en directo prácticamente todos los días. ¿Eh? El Instagram está echando humo, ¿eh?
No tanto.
Que bueno, cuéntanos un poquito, sobre todo para toda la gente que no sepa, hay pocos que no sepan de lo que estamos hablando. Descríbenos un poquito por encima, sé que son tus dos pequeñines, entonces te va a costar hacerlo rápido, pero ¿qué es Gigante de Piedra? ¿Qué es Gigante Small? Danos algunos números para que la gente más o menos se ponga en referencia.
Empezaré por Gigante Small, porque es la que tenemos aquí cerca, aunque sea la segunda carrera que creamos. Primero creamos la Gigante de Piedra y luego nos dimos cuenta de que había que crear algo intermedio, porque el salto de las maratones normales, incluso cuando creamos el Gigante de Piedra, la gente estaba acostumbrada a hacer 40 kilómetros, 50, de repente meterle 200 era una barbaridad. Entonces dijimos, oye, metemos una que tenga 100. Lo que pasa es que al final pues va creciendo y se ha plantado los 120 más o menos, ¿vale? Entonces creamos la Small un poco para que fuera un paso intermedio y la gente que probara primero con la Small para luego atreverse con la Gigante. Aún así, cada carrera ahora va diferente una de la otra. Hay gente que incluso utiliza la Small para entrenar la Gigante. Hay gente que no quiere meterse en la Gigante, pero sí que le encanta la Small. La Small es mucho más técnica que la Gigante. Para mí es más dura que la Gigante, porque la dureza que te encuentras en las sendas no es la dureza que te encuentras en las pistas. O sea, además, vosotros que estáis aptos de ir a carreras, cuando ruedas por una senda, las medias siempre son más bajas que cuando ruedas por una pista, por duras que sean. Entonces, sí, 120 kilómetros de small con mucho sendero de subida, más de bajada, se hace durito, durito. Pero bueno, nosotros la consideramos la maratón más dura de España y estamos muy contentos de ella porque al final ha pasado a su hermana mayor. O sea, nosotros, de hecho, hace ya varios años, como desde que acabó la pandemia, que estamos viviendo de la Small, porque la Gigante, la gente le ha cogido la medida. Hubo unos años en que había mucha gente que se apuntaba por apuntarse y llegaban a Coronetes, kilómetro 14, acordaros, kilómetro 14, en la Gigante, no en la Small. En la Small llevaréis como 20 y se retiraban, ¿eh? En el kilómetro 14 de la Gigante le preguntaban al avituallamiento líquido, que lo montaba Terra Tremols, y les decían, oye, para volverme al Cora, por la derecha la carretera Lucena y te bajas. Ah, vale. O sea, eso era todo, ¿eh? Y se acabó. Vino un mexicano que con lágrimas en los ojos, después de la primera subida, llevaría 3-4 kilómetros, tuvo que darse la vuelta y lo tuvimos que llevar con el coche a la senda de Ulises Lerma, que es el organizador de la Chupacabras, una carrera que se hace en Ciudad Juárez, que, bueno, él quería estar en esa senda, quería pasar por esa senda y lo tuvimos que llevar con el coche porque el tío no llegó. O sea, pero eran los principios, la gente no sabía lo que era la Gigante de Piedra y la Gigante Small. Hoy en día todo el mundo sabe lo que son, la Gigante Small ha sido Open de España, este año es prueba UCI, la Gigante de Piedra ha sido Open de España y sede del Campeonato de España, entonces ya no engañamos a nadie. De hecho, a los que más me cuesta engañar son a los tops, que no quieren ir ninguno. Sí, es que al final es mucha caña. Entonces, la Small, como digo, ha crecido más que la Gigante porque la gente la ve más asumible, más asequible, 120 kilómetros, bueno, va, se puede, tal, pero sigue siendo un reto. O sea, sigue siendo una carrera muy dura, una carrera más técnica que la Gigante, pero es una carrera que os va a encantar. Si os gusta el mountain bike, si os gusta el gravel, solo el gravel o la carretera, me vais a odiar. Si os gusta el mountain bike, yo creo que al terminar me vais a decir, oye, una carrera de puro mountain bike, ¿vale? De las que se hacían antes, pero con muchísimo desnivel. Entonces, bueno, yo espero que os guste tanto que volváis a la Gigante de Piedra. Ya os,
no lo descartes, ¿eh? Que tonterías esas hacemos, ¿eh? O sea, no descartes. Sí, ¿no? Porque ¿en cuántas fechas? Sí, ¿en cuántas fechas? Para poner en
un mes. En tenéis el un mes para recuperaros.
Eso es.
Y,
o sea, el fin de semana, el 4 de mayo.
4 de mayo Small, 1 de junio Gigante de Piedra. Tenéis un mes para recuperar o para afinar, porque, bueno, yo creo que no, vosotros estáis finos, ¿eh?
Si vais con este. Hacemos lo que podemos. 4 de mayo, Gigante Small, números, ya ha dado por encima alguno, bien. Manolo, 122 kilómetros, 3.700 metros de desnivel, una carrera, 120 kilómetros, 3.700 metros de desnivel. Yo es que me gusta redondear siempre a la alza, me pasa lo mismo con los vatios. Y la gigante de piedra, 1 de junio, 200 kilómetros aproximadamente, 6.500 metros de desnivel.
Sí.
Ahí estamos. Son números que, pues lo que dice Manolo, que dan respeto por lo menos.
Claro.
Con todo el mundo con el que he hablado, sobre todo ahora de gigante Small, me han dicho un poquito lo que tú me dices. Estuve hablando el otro día con mi amigo Ginés, que seguramente nos esté escuchando por aquí, que el año pasado hizo segundo Master 40. Me dice, es un carrerón. Yo a todos mis amigos les recomiendo que vayan a Gigante Small, porque es una carrera en la que, como estás tanto tiempo montando en bici, hay de todo. No te puedo decir, hay senderos, hay pistas. Dice, te vas a encontrar todo lo que hay en el mountain bike, te lo vas a encontrar. Y me mandó un audio de 15 minutos, ojito que eso es un podcast, en el que me habló muy, 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 muy bien de Gigante Small.
¿Y cómo se consigue, Manolo? Porque nos has contado, ya nos has dejado entrever un poco la evolución de que al principio la gente se apunta como un reto, pero claro, luego hay que se dan un golpe de realidad. Yo conozco mucha gente que se ha dado golpe de realidad, incluso varias veces. O sea, nosotros tenemos hasta un amigo, Edu, el Armadillo, que ha intentado terminar la gigante un par de veces y no ha podido. ¿Cómo se consigue ese éxito sabiendo ya lo que es la dureza de la prueba, la evolución, que bueno, pues que ahora lo que nos dices es que la Small está pegando con más fuerza porque al final es algo en el que tiene más público objetivo, pero ¿cómo se consigue el éxito vendiendo a la prueba más dura de España en este caso?
Pues complicado, porque cuando tú vendes una prueba, a ver, nosotros la publicidad de decir que tu prueba maratón es la más dura de España o tu prueba ultramaratón es la más dura de España es una publicidad que nos hace, entre comillas, daño porque tira a la gente para atrás, ¿no?
Arriesgada, por lo menos.
Claro, pero tampoco queremos engañar a nadie. No quiero. De hecho, la gente viene y no terminan y vienen y sí, te lo echan en cara, pero cuando te pones a razonar con ellos acaban dándote la razón, porque yo nunca he engañado a nadie diciéndole que la carrera era fácil de hacer, porque ya no es solamente por el desnivel o por el tiempo que estás encima de la bicicleta, o es por muchas más razones, porque ese día puedes pinchar, tener una avería mecánica, puedes caerte, te puede entrar un bajón brutal, tanto física como psíquica. Entonces, es una carrera en la que tienes que tener una mezcla de todo. Tienes que tener un coco muy, muy bien amueblado, tener claro que la puedes hacer y intentar superarte a ti mismo, y aunque pinches o rompas o tal, intentar seguir en carrera, intentar acabar y ganarle al gigante. No es fácil porque, como os digo, pues es muy dura y hay gente que cuando llega a Coronetes, después de estar subiendo una hora o más, y te preguntan, oye, ¿qué, cuánto me queda? Y le dices, ¿no? Te quedan 100 kilómetros. Vamos, es que les cae el mundo encima. Entonces, yo le he dicho a algún corredor, le he dicho, que me han preguntado personalmente, me han entrado por Instagram o por Messenger en privado y me han dicho, oye, danos un consejo para acabarla. A ver, ¿cómo te lo voy a dar yo si yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero bueno, va, te lo voy a dar. Te lo voy a dar porque yo eso lo aplico cuando corro carreras largas, aunque no esté bien físicamente. Yo veo la gigante como 10 etapas de 20 kilómetros. Nosotros tratamos de tener cada 20 kilómetros un avituallamiento bien líquido y sólido. Entonces, tú tienes que plantear la carrera como que son 10 etapas. Oye, no es lo mismo en tu cabeza meter, no, tengo que hacer 10 etapas que tengo que hacer 200 kilómetros. Porque cuando llevas 40 kilómetros en tu cabeza, el 160S te descompone, te hunde la moral. Y sin embargo dices, uff, ya llevo 2 etapas, me quedan 8. Bueno, 8 es un número asequible, ¿no? Entonces, psicológicamente le puedes ganar a la prueba así. Está claro que luego vienen las subidas, viene el desgaste que se va generando y luego que tenemos unos tiempos de corte que, aunque la gente piense que son muy ajustados, son tiempos de corte que los ponemos porque para nosotros prima la seguridad. Tanto mi socio Oscar Ripollés como yo somos bomberos de profesión y yo tengo claro que una búsqueda en horas de sol es una búsqueda relativamente fácil, una búsqueda por la noche es una búsqueda complicada. Si a ello le sumas que el tío lleva X horas encima de una bicicleta, ha quemado toda la energía que tenía dentro, se ha deshidratado, no tiene energía, baja la temperatura, principios de hipotermia, etcétera, puede, aunque sea Castellón, puede convertirse en una situación crítica. Entonces, yo como bombero no quiero que se dé eso y tocaré madera, pero llevamos 12 ediciones de la gigante, menos de la small, y gracias a Dios nunca se nos ha quedado nadie en el monte que hayamos tenido que ir a buscarlo o no encontrarlo, ni hemos tenido ningún accidente grave. Hemos tenido accidentes que se han solventado, chapa y pintura y ya está. Para nosotros es muy importante la seguridad y de ahí los cortes de paso. Pero cuando lo hagáis, si estáis más o menos bien físicamente y cuando os llegue os llegará la información de carrera, veréis de control a control las medias y cuando veas las medias vas a decir, yo creo que soy capaz de hacer una media de 9, tío, por duro que sea, o una media de 11 o una media de 14. Está claro que todo va sumando y va desgastando, ¿no? Pero bueno, creemos que está al alcance de mucha gente, no de todos, pero sí de mucha gente.
Sí, al final es como decías al principio, gigante, sobre todo gigante, es un reto para la mayor parte de los participantes. Siempre hay gente que está muy, muy preparada físicamente, que ya el reto es hacer un tiempo determinado, entiendo, y una posición, pero para la mayor parte de los inscritos, el reto es ir pasando esos tiempos de corte, que es lo que, pues, viendo algunos vídeos de YouTube, es decir, ostras, a ver si llego al siguiente punto de corte. Y ese consejo que dabas, es curioso porque tenía un par de preguntas aquí preparadas para hacerte, que una era que nos dieras algún consejo para hacer, en nuestro caso vamos a hacer la small de momento, y ya nos das ese consejo que es muy bueno, que es seguir cumpliendo esos objetivos cortoplacistas, de decir, venga, pues un poquito más.
6 etapas.
Seis etapas.
Exacto. Muy bien. ¿Ves? 6, qué fácil etapas. Que es.
Ya, la chupado. Sí.
Y luego la otra que te tenía preparada era si la gigante small había superado ya en cuanto a inscritos y todo a gigante, que no lo has dicho al principio que, sí. Ya, que sí que había superado.
Así sí,
que,
además bueno, el año del COVID tuvimos, el año después del COVID tuvimos 1,000 inscritos en la Small Food Open de España y bueno, fue una pasada. Pero es verdad que de aquel año para acá, las inscripciones en general de las carreras yo he visto que han menguado. También creo que es normal porque, pues quieras que no, por lo menos aquí en la zona de Castellón, el tema de la crisis de la cerámica pues está afectando y eso hace que la gente, oye, se lo piense. Luego un tío que viene de Granada, aunque la inscripción la llevamos ya varios años congelada y no la hemos subido, tiene que coger el coche, tiene que meterse 500 kilómetros para arriba, 500 para abajo, al coger un hotel, la comida. Yo entiendo que al final es todo mucho dinero, entonces. Pero bueno, estamos contentos de que podemos seguir haciéndolas gracias a las instituciones y a los sponsors privados que cada vez son menos y son más difíciles de encontrar.
Y mira, aprovecha ya para dar las gracias a toda esa gente que os apoya, que la verdad es que sin ellos pues estas cosas son más complicadas. ¿Quién tienes así por ahí?
Mira, me sabe mal decirlo, pero al final es Diputación de Castellón, Ayuntamiento de San Juan de Moro y de Alcora. El resto de ayuntamientos ayudan con los permisos, con voluntarios, el Castillo, Lucena, Figueroles. Y luego los sponsors privados, entre comillas, Caja Rural, Coca-Cola, Decathlon, Nutrinovex, por supuesto, Camper Cash y poco más. Es que es complicado. Y cada vez las cosas valen más dinero y cada vez inviertes más tiempo. Esto, para el que se lo quiera creer, porque habrá quien no se lo crea, esto me lleva a mí y a Óscar pues todo el año ajá, estar trabajando. Las sendas, tratamos cuando acabéis, espero que vengáis y me hagáis una crítica constructiva, sí. Y me digáis siempre que cómo habéis visto las sendas, si las habéis visto bien, con bastante desbrozadas, con pocas piedras, arreglados los escalones, porque sí que hacemos hincapié en ello. Es verdad que al final hay alguna que se te escapa o puede llover a última hora y romperte un poco todo el trabajo que llevas desarrollando todo el año. El recorrido está marcado permanentemente con postes de madera y la señal de small o la de GP, Pero es verdad que, bueno, pues hay gente que se ve que aprecia esos postes y señales, se las lleva a casa o no sé lo que hace con ellos. Se utilizan como mondadientes.
¿Van desapareciendo? ¿Qué?
Sí, van desapareciendo. Entonces, bueno, las MOL, dentro de lo que cabe, son 120 kilómetros. Lo más lejos que llegas es el castillo de Villamalefa, relativamente cerca, pero la gigante, cuando te quitan un poste en el cabezo de las cruces ahí arriba de Cortes de Arenoso, chaval, te metes hora y pico de carretera, hora de pista y luego vuelve, ¿eh?
Y que te has pegado un viaje como si hicieras 400 kilómetros en carretera solo para poner el poste. Que, sí. Bueno, consejos para gigantes MOL. Nos has dado ese consejo cortoplacista. ¿Cómo gestionamos la carrera? Sé que tú no la has corrido, ya no lo has comentado, pero poniéndote en nuestro lugar, más o menos, a nivel técnico, ¿qué tienes que decirnos, por ejemplo? A nivel técnico.
A nivel técnico, ¿vale? El principio de la carrera hasta la carretera de Coronetes, sí, ¿vale? Es prácticamente una subida, luego haces un trozo de senda de bajada, un trozo de senda de subida, llegas a una pedanía que se llama Araya y una piscina, y empieza el puertaco hasta la carretera de Argelita. Allí cruzas la carretera, subes un talud y haces un trozo de senda, pista, y ya es todo pista hasta el Castillo de Villamalefa. Bueno, en todo este tramo hasta el Castillo de Villamalefa no hay nada técnicamente imposible. Es verdad que hay una senda cuando cruzas la carretera que tienes que poner pie porque hay un rampón con un escalón que es inviable, pero bueno, es nada, son 5 metros. El resto se puede hacer todo encima, no tiene ninguna complicación técnica. Sí que tienes rampas largas que tienes que coger con tranquilidad. Cuando llegas al castillo y sales del castillo, vas por una carretera antigua, cruzas la carretera de Villahermosa y ahí empieza una senda que te saca el Mastremat, que yo recomiendo caminarla. Se la he visto subir a Milton Ramos con 3 platos y mi Tinker Juárez, cuando vino la primera vez con 50 años, probó a subirla porque es tirar muchas balas y, de hecho, casi que nos coge un infarto el cámara que lo iba grabando detrás de él corriendo senda arriba. Sí. Entonces, yo recomiendo que esa la caminéis y ya cuando sales arriba ya es todo pista, unas senditas, pista y llegas a la costa. Vale, ahí estará Decathlon haciéndose el habituamiento, disfrutar de las vistas y de la subida que se las trae. Yo he subido ya a desbrozar y la camioneta sube en primera, para que te vayan haciendo una idea. Ahí, desde la costa hasta abajo, hasta el río, es donde está, digamos, la senda más larga y técnica de toda la carrera. Además,
en la bajada, además de la costa, ¿no?
Sí, sí. Hubo 2 años, creo, un año seguro, que llegábamos a mitad de la costa por detrás y bajábamos por donde subía la Vuelta a España. Y hubo varios accidentes, pues porque se coge mucha velocidad, es hormigón o alquitrán, habían caído 4 gotas y hubo 2 tíos que acabaron en el hospital, uno con, creo que, fractura de muñeca y otro de hombro. Entonces pensé, oye, mira, la senda, yo creo, por mi experiencia, que tú bajas mucho más despacio. Sí, claro, puedes caerte, pero te caes prácticamente parado. Puedes tener mala suerte, por supuesto, porque al final te haces daño en cualquier caída. Pero los años de bajar la gente por la costa nos han dado la razón en que no ha habido accidentes que recalcar. Tengo los compañeros de la unidad de rescate de montaña, que trabajo también en ese grupo, en mitad de la subida. Tengo una SAMU abajo y tengo el helicóptero en Prevengan por si tuviera que sacar a alguien en una extracción rápida. Quiero decir que tenemos todas las medidas de seguridad necesarias, incluso más. Pero como se baja a una velocidad muy despacio, es muy complicado que tengas un golpe muy grande. Tampoco hay ningún talud que pudieras caer y hacerte demasiado daño. Y todas las curvas las hemos adecuado, hemos trabajado mucho en ellas para que cualquiera con la tija telescópica que la bajas las pueda llegar a bajar. Yo, de hecho, yo la bajo toda y soy un corredor de los normalitos, con una rígida, porque si bajo con la eléctrica, entonces ya pues bajo bastante rápido. Pero con la rígida lo bajo todo montado, con la tija abajo y se puede hacer todo. Es toda ciclable, porque de hecho había un escalón muy grande, se quitó gracias a un chaval de Lucena y hoy hemos quitado un pino que había caído. Quiero decir, al final, la senda hoy la hemos caminado, la hemos desbrozado, hemos quitado mucha piedra y os la vais a encontrar pues muy bien. Eso no quita que un tío que viene de Madrid o de otra zona de España en la cual no tenéis tanta piedra ni sendas tan por decirlo de alguna manera, técnicas, puedan decir, joder, ¿dónde me ha metido este tío, no? Pero, bueno, yo creo que es asequible, ¿no? De ahí vais por dentro del río, subís la atalaya. Este año, en la puerta de la atalaya, bajaréis y subiréis y saldréis a la pista, no entraréis dentro de la atalaya. Hemos tenido unos problemas con un vecino y tal, y entonces hemos optado por, oye, vamos por fuera y no hay ningún problema. Bajáis por pista al río, subís a Lucena, la famosa subida a Lucena, y hay un rampón del 30% y pico que os subirá la gente en volandas porque están ahí animando.
Perfecto.
Y, eso mola.
Y se sube por ellos, porque yo si no, sí. Yo creo que muchos no la subirían, pero bueno. En Lucena tenéis avituallamiento, bajada al río, subida de la Parra, y ahí vais a ir todo por pista hasta la segunda senda técnica de bajada. Se llama la Paridera.
El
sábado estuvimos limpiándola, Jairo, Víctor, Adri, yo, Fernando y Jesús, creo que éramos los seis, y la dejamos un espectáculo. O sea, no es porque lo diga yo, la senda no tenía ni una piedra, arreglamos todas las curvas, nos la curramos mucho porque es lo que nos gusta. Es una senda, como diríamos, para referirnos a un café, sería un ristretto. Es corto pero intenso.
Muy bueno, muy bueno.
De hecho, cuando llegas abajo, crees que te has dejado los brazos a mitad de camino, porque llegas sin brazos. O sea, es brutal. Pero tiene muchas curvas a derecha, izquierda, derecha, izquierda, que lo que hacen al final es restar velocidad y que los accidentes, si los hay, que espero que no los hayan, pues sean los mínimos y a la menor velocidad posible. Ya te digo que siempre hago mucho hincapié en recuperar las sendas lo más parecidas al original, porque antiguamente por ahí subía un burro cargado y no lo podías hacer subir recto, tenías que ir haciéndole curvas para quitar desnivel y que el animal fuera subiendo. Entonces, si se respeta el sendero por donde subía, tú vas bajando y la velocidad que llegas a coger nunca es una velocidad que te pueda llevar a tener un accidente de gravedad. No obstante, al término de la senda también tenemos una ambulancia y bomberos de rescate, por si pasara cualquier cosa, pues estar enseguida a lo que surja, ¿no? Ya a partir de ahí hacéis pista y llegáis al entrenador de mi casa, que si el año que viene tengo el paellero acabado, os invitaré a una paella y así haré que
apuntada esa, Que nos la apuntamos lo de la paella. ¿Sabes que se nota increíble? Escúchame hablar, bueno, dos cosas, que estás muy orgulloso de los recorridos.
Sí.
Y luego, la importancia increíble que le das a la seguridad. ¿Cómo se nota la profesión,
Claro, es que soy bombero, tío, y saco mucha gente del monte con esquinces, accidentes de bici. Entonces, al final, no es que no quiera trabajar, pero es que no quiero ver a la gente que se hace daño. Y sí, es verdad que le damos mucha importancia a la seguridad y de ahí que trabajemos tanto el buen estado de las sendas, ¿no? Pues si las sendas no tienen piedras, es más difícil tener un accidente, pero en Castellón, quitar todas las piedras es una tarea imposible, ¿eh? O sea, vais a encontrar piedras seguro, porque esto es el reino de la piedra. Nada, llegaréis ahí al entrenador de mi casa, que ahí degustaréis la horchata de Sibarit y los usos de crema, hechos por una panificadora de aquí, o sea, hechos de casa,
de
¿no?
De lo de verdad,
artesanos. En el supermercado, panificados, ¿eh? Y de ahí hasta Moró es un bike park. O sea, tal cual. Vais a hacer la senda de los dos amigos, que es un espectáculo.
¿De qué kilómetro estamos hablando, Manolo?
Del kilómetro no llegará al 110.
Sí, no, 108, 100, ¿no?
Sí, más o menos. Os quedarán ahí 10-12 kilómetros que se hacen. A ver, no se hacen rápidos porque lo que te he dicho antes, las sendas al final te restan velocidad.
Sí.
Pero si, por ejemplo, no llueve, porque el año que abrí esa senda llovió y aquí era una pista de patinaje. Pero si, por ejemplo, no llueve o ha llovido los días de antes y hace que el terreno esté bien, tanto la senda de los dos amigos como la que hay luego después de pasar la Rambla, que ya llegáis a Moró, son un espectáculo, vais a disfrutar muchísimo, disfrutarlas porque es para eso y además ya saboreáis que estáis llegando a la meta, llegaréis al Mas de Flos y de ahí seguramente por carretera los últimos 2 kilómetros iréis a meta. Seguramente, no sé, igual el último día... me noto inspirado y os meto por un trocillo de senda y tal, pero no creo.
¿Y qué nos vamos a encontrar en meta? Porque claro, desde que llegue el primero hasta que llegue el último, ahí estaréis un buen rato en la meta.
Los primeros llegan sobre las 12 y los últimos a las 5 de la tarde.
¿A qué hora se empieza, Manolo?
Empieza a las 7 de la mañana, en punto,
Vale.
A las 7 menos 2-3 minutos lanzamos un castillo de fuego siempre, tanto la Small como la Gigante, cortesía de Pío Vila. Y a las 7 en punto daréis. Normalmente hacíamos una neutralizada desde San Juan de Moro hasta Alcora, que eran 7 kilómetros, pero llevando muy buen ritmo tanto la policía local que abre carrera como yo. Este año, por tema de UCI, seguramente neutralizada solamente será la vuelta que deis dentro del pueblo, que son 500 metros, y a partir de ahí ya salida lanzada hasta el final. De todas formas, son 7 kilómetros de una vía secundaria que va paralela a una carretera, toda bien asfaltada y se puede abrir todas las que quiera, pero piensa que te queda mucho mantecado, ¿eh? Ya pero bueno, eso ya cada cual. Vosotros sí que os... Tú me has preguntado antes que te dijera consejos lo de los cada 20 kilómetros, pero otro es, mírate la guía del corredor, sí. Y mira la media que yo te digo que vas a tener que cumplir para entrar en el corte. Y tenla muy presente. O sea, si yo te digo que tú para subir a correr test tienes que llevar una media de 9 y vas en media de 11, vas sobrado, vas a llegar con 20 minutos de sobra, ¿vale? Pero si vas con 8, el escoba te va a estar chuchando. O sea, sí. Es que luego cuando tú llegas a Coronetes y te vas al castillo, la media sube, porque el desnivel es menor, es menos técnico, entonces no puedes pensar que va a ser siempre medias de 9. Pues sí, claro, será media de 9, allá será media de 11, allá de 13, allá de 14, allá de 11. Entonces, el tema de saber la media que tienes que llevar te va a ayudar a oye, estás viendo las medias que llevas, sabes que vas bien, aunque no la hayas corrido, porque lo digo a vosotros, que no la habéis corrido y no conocéis la zona. Entonces, la referencia que podéis tener son los kilómetros, el desnivel y la media que llevéis. Yo, en mi GPS, si tuviera que hacer la Small, llevaría esos tres parámetros y los tendría muy presentes. Os damos una pegatina con el desnivel, los kilómetros y los habituamientos. Pues si tú quieres ahí apuntarte las medias con un rotulador indeleble, pues está bien, porque lo llevarás ahí anotado y lo tendrás presente.
Bueno, ¿y qué diferencias idea, principales hay? ¿Este es el primer año que es UCI o ya habías hecho alguna antes?
A ver, nos ofrecieron ser UCI hace años, pero entonces el ayuntamiento que mandaba en Alcora no quiso hacer el desembolso que costaba la prueba y yo tampoco tenía el dinero, tampoco lo tenemos este año. Al final dijimos, oye, no vamos a rechazar por segunda vez a una prueba UCI, queremos hacerla, queremos que la carrera crezca, que cada vez vaya más. Entonces decidimos hacer una prueba UCI. Coincidió además que yo hace años, que llevo 12 años yéndome casi 2 meses a Estados Unidos a promocionar la prueba, a rodar con Tinker, me quedo en su casa. Eso me ha dado pie a conocer muchos promotores, muchos corredores, muchas pruebas, aprender de lo que se puede implementar y de lo que no en mis carreras. Y de estos contactos, pues conocí a Ryan O'Dill, que es el organizador de las New Series, que son los National Ultra Endurance de Estados Unidos, el campeonato de maratón y el de ultramaratón de Estados Unidos. Creo que tiene como unas 14 carreras. Entonces, él quería tener una prueba en Europa, o sea, tener sus pruebas de Estados Unidos y una más en Europa. Por el tema del COVID se retrasó todo y el año pasado vinieron su campeón de maratón y su campeón de ultramaratón, corrieron la Small y la Gigante, le hablaron muy bien de la prueba y este año a la Small él viene a ver la prueba él por él mismo. Vendrá un chico y una chica que son pareja a correr la Small, americanos, y bueno, Tinker, que también corre el campeonato de las New Series. Entonces, bueno, el que quiera correr las New Series, que luego se quiere ir a Estados Unidos a correr, por aquí pillará unos puntos. Aparte, podrás correr o bien ciclo deportiva, o bien New Series, o bien prueba UCI. Tú eliges qué tipo de prueba quieres correr y en función de qué tipo de prueba quieres correr, luego tienes una clasificación, unos premios y demás. Entonces, este año es el primer año UCI porque lo que quiero realmente es darle más importancia a la prueba y hacer que crezca. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde se pueda o hasta donde nos dejen, ¿no? Pero sí que me gustaría que fuera una carrera muy importante, porque creo que la carrera tiene los mimbres para ser una carrera importante.
¿Y qué diferencias has notado tú como organizador al tener ese rango de UCI a nivel de participación, por ejemplo, a nivel de requisitos, etcétera?
Pues, a ver, tenemos casi 500 inscritos. El año pasado no llegó a los 400. Puede que esos casi 100 vengan por el tema UCI, pero no sabría decírtelo realmente, ¿no? Lo que sí que te puedo decir que cuando haces una prueba UCI, tengo 5 comisarios de la Federación Española, un comisario francés, tengo que cumplir una serie de medidas en el dorsal con los números, los dorsales tienen que tener una medida, tengo que poner un montón de señalítica. O sea, tienes muchísimo más trabajo, muchísimo más estrés. También es verdad que vistes mucho más la prueba, luce más. Sí. Y bueno, esperamos que todo esto compense y haga que la prueba crezca, claro.
Manolo, has dicho que tenemos 500 inscritos este año.
Sí.
¿Sabrías decirme cómo andamos de participación femenina?
Pues mira, si te soy sincero, no sabría decirte ni la femenina, ni la masculina, ni ninguna, porque...
Imagínate.
Porque al final... No, pero quiero explicarlo porque cuando empecé con la carrera hacías un poco de todo, pero luego con el tiempo pues te vas un poco especializando. Solo somos 2, Oscar y yo, como socios. Luego tenemos un equipo de voluntarios que sin ellos esto sería imposible, pero realmente la carrera la llevamos entre él y yo. Entonces, él se encarga del tema redes sociales, inscripciones y demás. Yo me encargo del tema recorridos, fichajes top, hablar con instituciones, conseguir sponsors y demás. Entonces, el tema de inscripciones, de tanto en tanto le pregunto a Óscar, ¿cuántos llevamos? ¿350? Vale, perfecto. Oye, ¿cuántos llevamos? ¿400? Oh, vale, perfecto. Pero no le pregunto ni quién viene ni cuántos vienen. Podría haberlo preguntado para la entrevista y hubiera quedado bien, pero no os puedo dar el dato y no os voy a mentir. De todas formas, sí que os digo que en la gigante Small creo que habrá una representación femenina aceptable, entre comillas, pocas, pero aceptable. Pero es que en la gigante de piedra solo tenemos categoría femenina única, no discriminamos por edades y muchos años no llegamos ni a repartir los 3 trofeos.
Sí.
Me duele porque me gustaría ver más chicas corriendo a la gigante, pero es que al final... el recorrido es el que es, los tiempos de corte son los que son, y es verdad que el año pasado intentamos meter una categoría nueva, que era la categoría por equipos. O sea, tenemos categoría de 2, tú corres con un compañero, no puedes dejar a tu compañero solo, tenéis que entrar los 2 en meta, y entonces categoría por parejas. Pero ahora hemos hecho categoría de equipos por relevos. Entonces, el primer corredor sale de meta, llega al puerto. Allí le da el testigo a un compañero que llega aludiente y le da el testigo al último corredor que llega al Cora. Hay categoría masculina, 3 integrantes masculinos. Hay categoría femenina, 3 integrantes femeninos. Y hay categoría mixta, integrantes masculinos y femeninos, sin importarme si son 2 chicas y un chico, 2 chicos y una chica. Entonces, hay gente, los puristas, que hay que respetar a todo el mundo, dicen que eso no es hacer la gigante. Pero claro, es que al final... si no abres el abanico sin desvirtuar el producto, cierras la paraeta. Entonces,
reconocer la prueba y verlo de dentro.
Vosotros, por ejemplo, podríais venir los 3 en equipo y cada cual correría un tramo de la gigante que cada cual, yo creo que le gustaría lo que correría porque los 3 tramos son muy bonitos y a lo mejor os picaría la curiosidad de, oye, hemos sido capaces de hacer
el cambio,
¿por qué no el año que viene venimos, pero cada uno a la suya? Y hacemos lo que no hemos hecho, porque seguro que también lo otro era muy guapo y tal. Y a las mujeres, pues también invitarlas a que este año hay equipos femeninos de equipos. Entonces, a ver si se animan. De hecho, en un equipo femenino, una de las chicas, la que hará el primer relevo, me ha pedido permiso para correr la entera. Yo le he dicho que sí, sin problema, que aunque no llevará el testigo, lleva el dorsal y puede comer y beber en los habituamientos sin problema. Nadie le va a decir, oye, que estás fuera de carrera, porque aquí... prima la seguridad y también el que el corredor no me diga al acabar, oye, he pasado hambre o he pasado sed. ¿Que puede haber ocurrido algún año? Sí, porque no somos perfectos y hay años que hace mucha calor, has hecho una previsión y has quedado corto o tal. Pero intentamos que cuando llegas sobre todo a meta, que no llegues a la barra y te digan, un ticket de cerveza. No, aquí es, quiero una cerveza. 2, 3, 4, hasta... 14, creo que se hizo mi primo un año que la corrió. Carajillos, platos de arroz variado, ensalada, postres, o sea, comer como en una boda.
Perfecto.
Esa está muy bien, que llega siempre con mucha hambre.
A eso claro. Me refería ahí, cuando llegásemos a meta, que nos iba a estar esperando.
Que lo que decías antes de lo de los puristas y tal, a ver, realmente los puristas son bastante peligrosos en casi cualquier ámbito. Y a mí me parece muy buena idea el ir abriendo diversas puertas para al final hacer que la gente conozca un objetivo final, como puede ser en este caso hacerla gigante. O sea, tú has dicho al principio que Gigante Small nace un poco con la idea de que hay gente que le da mucho miedo respecto a hacer gigante la original. Bueno, haces Gigante Small, conoces la organización, conoces el terreno, conoces el recorrido y dices, hostia, pues a lo mejor dentro de 4 semanas vengo, o el año que viene vengo, pero ya exacto. Has tenido esa puerta de entrada, la has tenido. Si esa puerta de entrada sigue siendo complicada o exigente para mucha gente, tienes ahora otra, que es la de decir, no, pues voy a hacerla con mis 3 amigos o con mis 2 amigos. Y claro, pasa mucho más relajado, la conoces la organización, conoces las 14 cervezas y el año que viene dices, bueno, esta la hago yo entera.
Entonces,
al final son, creo que son maneras muy, muy buenas de conseguirlo.
A mí me parece muy bien también.
Pues sí. Muchas ganas. A ver, nosotros estamos aquí liados. A ver, tenemos que ser de sinceros. Nuestro objetivo no es acabar. De ninguno. Charlie, ¿tú cómo ves? Charlie, ¿tú tienes objetivos o tú pasas de objetivos?
Claro, yo tiempo no me atrevo a marcarme, pero no. Claro, yo sí que veo que los tiempos esos de corte, que voy sobrado.
Tú pasas tiempo de corte. Claro, no. Esa es la actitud. Luego
el tiempo de corte no debería pillarme. Sí que me ha gustado el consejo de las 6 etapas, pero en principio miedo al tiempo de corte no tengo. Pero claro, aquí hay gente con aspiraciones más altas todavía, Manolo.
Pues si no, mira, yo tengo aquí abierta la clasificación general.
Yo también. Del 2023.
Posición 1, Gibermil, el chavalín este, que le anda bien. Pablo Garrido, vale, 5 horas 51, ¿vale? El primero hizo 5 horas 51. Bueno, se ha cambiado el recorrido, pero bueno, para que tengamos referencia, primero. El último clasificado, que entró con tiempo dentro de corte, lo tengo por aquí, hubo 315 finisher. David 10
horas
Serranta,
36.
10 horas 36. Fíjate, es el doble de tiempo. A mí me gusta marcarme mis objetivos. Y además yo lo hago así. Yo voy a cara a perro. Luego los cumplo o no los cumplo. Yo este año tengo como objetivo, y ahí lo pongo, bajar de 7 horas.
Un objetivo muy bien. Tío.
Eso es. Yo voy a ir con mi tablita, como tú has dicho, con los tiempos. En este caso yo me llevaré mis... Porque lo llevaré en la cabeza. Los tiempos de corte, los que tengo que ir pasando por los sitios, más o menos, para intentar llegar en 7 horas. Tiene que salir todo bien, la bici tiene que funcionar bien, los recorridos largos es lo que decías tú al principio. Si tienes unas posibilidades X de pinchar en una carrera de 3 horas, pues en una carrera de 7 tienes más. Claro. Y de que todo falle, pues tienes más, de tropezarte, de todo, pues tienes más posibilidades de que falle. Pero bueno, yo ese voy con ese objetivo, bajar de 7 horas. Yoti, ¿tú tienes algún objetivo o no?
Sí.
¿Cuál es?
A mí también me gustaría bajar de 7 horas, claro.
A ver, o sea, ver las 6 horas del cronómetro.
7 horas es un buenísimo tiempo.
Sí, muy buen tiempo.
6 y media es un 10.
Hostia, pues...
6 y media para mí es un 10.
Claro, 6 y media, claro. Yo sinceramente, yo de primeras lo vi y dije, 6 y media, venga, vamos a un objetivo súper... Pero creo que 6 y media es un objetivo que a mí me desborda por todos lados. 7 horas lejos. Creo que si me sale todo bien, lo puedo cumplir. Entonces ese va a ser...
7 horas, el año pasado, top 50.
Mira, top 50, exacto. En una carrera en la que no conocemos y es la que todo el mundo habla, que es la maratón más dura de España, pues yo lo...
6 horas y media cerró el top 20 el año pasado. Ojo, que son palabras muy mayores.
Claro,
estamos hablando de ir rápido.
Bueno,
que,
bueno.
Una preguntilla. Venga,
yo,
ya.
Top 100. Yo me quedo con el top 100.
Top 100, vamos a ver.
Top 100 te digo yo.
¿Cuánto tiempo es?
Tampoco te veas tú.
Pues mira, aquí, top 100. 7 horas 52.
Ahí lo tienes.
Bueno, se lo tengo ahí. ¿Está bien?
Sub 8. Vale, tú te marcas un sub 8, nosotros un sub 7.
Venga,
y tenemos... Manolo, ¿está ya hablado cómo va a ser la salida? ¿Si va a haber cajones por categoría? ¿Si vamos a poder salir todos ahí a Cholón o cómo va la historia?
¿Tenéis puntos UCI?
Sí.
Vale, pues se va a encargar el comisario.
Vale, perfecto.
Sí.
Toma.
O sea, los otros años, al ser ciclodeportiva... Hacíamos nosotros los cajones, en el primer cajón poníamos, digamos, los top invitados, como hubierais podido ser vosotros, y luego el resto de la gente. Este año va a ser la UCI la que determine quién va a entrar en cada cajón, y me imagino que los ciclodeportivos y las New serán los últimos. Yo intentaré pelear porque Tinker y los dos americanos
puedan salir adelante.
Lo más adelante posible.
Yo me voy a poner un poco nervioso con
y vigilar, no te olvides, Manolo, vigilar.
Tinker y vigilar.
Sí, oye. Que si venís, ¿qué día vais a venir?
Pues que tú quieras el 4 de mayo, nosotros cuando tú nos digas.
¿Cuándo quieres que vayamos?
Claro, porque si queréis venir a rodar con Tinker, os lo suelto y os vais con él y os entretenéis, ¿eh?
Pues para mí, yo tenía dos de jovencillo, yo el 94, 95 por ahí, John Tomac y Tinker Juárez. Y,
claro,
y Thomas Fritzner después. A Thomas Fritzner le conocí ya en Cape Epic este año. Ya solo me queda John Tomac, ¿sí? Que no lo voy a conocer. Sí. Y Tinker Juárez, que me gustaría mucho conocerla. Así que mejor
pues,
oportunidad, claro, que esta, no creo que tenga.
A huevo, ¿eh?
Sí, sí. Pues nada, vamos hablando para ver cuándo quedamos. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más que os quede en el tintero?
Nada. Que tengo muchas ganas ya.
Hay muchas ganas,
4 de mayo.
Tengo ahí un poquito de nervios, tío. Un poquito de nervios porque es una cosa dura. Estaba este fin de semana, que hemos tenido carrera, ahora hablaremos de ella, de gravel en este caso, y yo iba pensando, han sido 4 horas de carrera más o menos, y iba pensando, digo, hostia, se va a hacer pelota, la small, ¿eh? Hay que cambiar mucho el chip a nivel de ritmos y de todo, porque claro, no lo mismo 2 que 4, ni 4 que 8. Entonces hay que cambiar ahí el chip, a ver si lo conseguimos.
Nos llevamos el paddock, Manolo. Tenemos allí, ponemos la carpa.
Sí, 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 por supuesto. Sí. Hay espacio. Además, está la zona donde os vamos a entregar los dorsales. Es un polifuncional que está cerrado. Por la noche se puede dejar la bicicleta. Hay guardias jurados cuidando las bicis. Si queréis dejaros la carpa montada, la podéis dejar. O sea, no hay ningún tipo de problema. Sí.
Genial.
Entonces, pues, pregunta inocente. ¿Quedan inscripciones para Gigantes Mall?
A ver, si alguien se quiere inscribir, me puede enviar un correo a info@gigantepiedra.com y seguramente sí que les escribiremos.
Vale, sí, porque ahí están cerradas, ¿verdad?
Sí, o sea, están cerradas, pero es más por un tema de oye, hay que pedir las camisas, hay que pedir los maillots,
sí, claro.
Eso, la gente te piden unos plazos y no. Entonces, el que se apunta ahora, sintiéndolo mucho, no tiene camisa ni maillot, pero no es porque no queramos, es porque ya no da tiempo.
Pero bueno, va a tener la oportunidad de participar, dorsal y comida en los avituallamientos y al final, ¿no? Así que
exacto, sí. Ya está. Bueno, al final tenéis el avituallamiento, tenéis masajistas, tenéis para limpiar las bicicletas, etcétera. Sí.
Y nosotros con el paddock, a todos los que vayáis allí, vais a tener vuestro cafetito, vais a poder estar ahí con nosotros charlando un ratillo y disfrutando de la poscarrera, que si el recorrido está guay, esto ya es innegociable, la poscarrera siempre es lo mejor, eso sí que no hay duda.
Sí, seguro.
Eso sí que es lo mejor. Manolo, muchas gracias.
Nada,
deseando verte en un par de semanitas, 3 semanitas, estamos ya allí viendo el amanecer en San Juan de Moro.
Muy bien. Con ganas de verlo.
Gracias, Manolo.
Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, Manolo.
Wow.
Ahí estamos. Que eso, yo tenía ahí un poquito de nervios, tío, pero es que tengo muchas ganas. Hacía tiempo que sí, que no tenía tantas ganas, y por eso he dicho lo del objetivo y todo. Yo voy con mi objetivo, tío, muy marcado ahí y sin miedo a fallar, no pasa nada, se puede, hay que...
Con venas en las piernas.
Eso es lo más importante, con venas en las piernas. Con venas en las piernas y con el objetivo en la cabeza. Que, a ver, tenemos... Buah, tengo una liada con la música de las secciones que no os he contado todavía. Mete sección y ya os cuento un poco el lío que tengo y lo que vamos a tener que hacer. Yo creo que hemos acabado con esto. Pues vale, sección, Jotis, cuando tú quieras.
A ver, no hemos hablado, pero bueno, yo voy a intentarlo.
La de siempre.
Yo voy a intentarlo, no sé.
A ver si suerte.
Las noticias.
Las noticias.
Uy, casi le pillo tú. Aquí iría el tocayo.
Las noticias.
Muy bien. Que del tocayo no hemos hablado. El tocayo, bueno, él vive en su mundo de competición y viaje, porque Ruanda, Estella, y ahora está en Croacia, o de camino a Croacia, o llegando a Croacia, o en un barco, o en un avión, o no sabemos dónde está, y no descartamos que en algún momento aparezca. Ya sabéis que él tiene barra libre siempre, tiene las líneas abiertas de este su podcast, así que si aparece y quiere contarnos dónde está, separa las rotativas y nos cuenta, que seguro que tiene cosas interesantes que contarnos, muchas. Noticias, rapidito, este fin de semana ha habido 3 eventos muy importantes, vamos a ir de menor importancia a mayor importancia para nosotros. Amstel Gold Race. No es uno de los monumentos, pero casi. Hay algunos que lo denominan casi el sexto monumento. Amstel Gold Race, bueno, la categoría femenina ha estado marcada por 2 o 3 particularidades. La primera es que se tuvo que modificar el recorrido y recortar bastante porque hubo un accidente, un vehículo de la policía con un vehículo de la organización, con lo cual de los 160 kilómetros pasaron a 100 más o menos. Y la otra, que posiblemente hayáis visto porque se ha viralizado muchísimo, que es un poco pena, pero al final pasa mucho con el ciclismo, que
pasa a los grandes medios cuando hay una gran caída, cuando hay un escándalo de dopaje, cuando hay alguna cosa de estas. Pues bueno, en este caso, el ciclismo femenino ha salido prácticamente todas las noticias porque hubo una de esas eventos que pasan de vez en cuando, que es el ciclista o la ciclista en este caso, que va a ganar el sprint.